Vamos a hablar con el profesor de la maestría en finanzas de la ITELA, que quizás, digamos, con su conocimiento y su experiencia nos puede dar una pista de hacia dónde vamos. Es director de COGO, o sea que
también
tiene un mix, o sea, sabe cómo funciona la economía en tiempo real y aparte tiene concepto académico, porque hay veces que las cosas no se mezclan.
Ajá.
¿No? Pues yo me acuerdo de profesores míos de la Facultad de Derecho, durante la lectura, que hablaban del imperio de la ley. Se miraba y decía, perdón, afuera está la policía, usted me habla del imperio de la ley,
claro,
digamos.
Suspendido las garantías constitucionales.
Claro, señor, o sea, sí. O sea, el valor de la Constitución Nacional.
Apa.
Fundamentalmente el primer capítulo, el principio de derechos y garantías. O sea, algo no estaría... Después lo rajamos, o sea,
sí, claro,
pista. No, muy bien. Pero en este caso hay un mix. Vamos a hablar con Federico Furiase. Federico, buen día. Te saluda Román Lechmann. Fede.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Todo bien.
Bueno, digamos, en una primera mirada, ¿qué te dice sobre la economía 46.5 de tasa del EVAX, 28.16 el valor del dólar y 3.7 la inflación? Pensá que estamos en la radio, es temprano.
Nada, que el mercado te bajó el pulgar, entonces a lo que es la estrategia del gradualismo, entonces, digamos, ante esa bajada del pulgar del mercado tuviste que reequilibrar algunos desequilibrios, como es el desbalance de divisas con el que había terminado Argentina en el 2017, y eso se traduce en una devaluación muy fuerte. Cuando eso pasa, se acelera la inflación y los salarios quedan rezagados. Entonces, tenés esa conjunción de una economía que se desacelera por la licuación del salario, porque la devaluación arrastra la inflación, el salario queda por detrás, y el Banco Central está obligado a, para mantener, para poder frenar ese dólar, que es como un tren bala que se te viene de frente, tiene que poner tasas de interés muy altas, muy por arriba de la inflación esperada y de las expectativas de devaluación para poder frenar el dólar, y a partir de ahí poder estabilizar la economía. Entonces, un poco lo que está pasando es eso. Cuando uno mira lo que pasó en los primeros 6 meses, que esto es muy gráfico, vos tenés un dólar que se movió, un precio del dólar que se movió 50%, una inflación que acumuló un aumento de 16% y salarios que aumentaron 10%. Entonces ahí tenés la ilustración de las principales variables donde el dólar le ganó la inflación y la inflación al dólar, al salario, producto de que el mercado te bajó el pulgar y tuviste que devaluar para poder mejorar o achicar el desequilibrio de divisas con el que habías terminado en 2017, que eran de 30 mil millones de dólares, sumado a la bola de nieve del EVAX y al atraso cambiario con el que tenías. Pero por detrás hay un problema estructural de divisas y un problema, si querés, coyuntural, donde el mercado no ve que haya viabilidad política para hacer el ajuste fiscal y monetario que te comprometes con el fondo. Y mientras tanto lo sufre la economía real.
Ahí diste dos claves, me parece, a lo largo de tu explicación, que para mí cerró perfecto. Si el gobierno está haciendo un ajuste para bajar el déficit fiscal, primero entre los propios, o sea, está tratando de convencer a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta, después a los gobernadores que forman parte de Cambiemos, o sea, Corrientes, Mendoza y Jujuy, para después sentarse con el peronismo, que empiezan a dudar si va a haber interlocutores, fundamentalmente porque el sábado va a haber una marcha en la cumbre del G20, en la reunión del G20 Finanzas, etcétera.
Sí.
Si esto está pasando, quiere decir que si los mercados en definitiva no creen que puedes hacer el ajuste, ¿podemos tener un nuevo rebrote?
Bueno, todavía eso, si bien estamos teniendo indicadores positivos, el dólar está relativamente controlado, lo que pasa que acosta una tasa de interés muy alta, y el riesgo país sigue siendo alto. Fíjate que el riesgo país está en la zona de 570 puntos básicos, cuando a fin de diciembre estaba en la zona de 350 puntos básicos. Esto es la sobretasa que paga Argentina por sobre la tasa de Estados Unidos. En algún punto mide cuán riesgoso te ve el mercado.
Sí.
Entonces, puede volver a pasar, puede haber un nuevo shock de turbulencia cambiaria, sí. Por ahora tenemos señales optimistas en cuanto al dólar, pero para que esto se traduzca en que la estabilidad cambiaria, uno podría decir que se empieza, digamos, a dar batalla y a ganar la guerra, eso se tiene que traducir en menor expectativa de inflación, dar espacio para bajar la tasa de interés y que el riesgo país empiece a bajar, que es donde ahí veo la mayor complicación. Y y esta parte, digamos, de que se está tratando de estabilizar el dólar, está costando mucho, porque se está haciendo a costa de torniquete monetario, es decir, se cae la plaza financiera de pesos y eso presiona al alza las tasas de interés, complicando, como venían hablando ustedes en la introducción, el financiamiento del capital de trabajo de las pymes, secando lo que es el crédito al consumo, y por otro lado, aumentando fuerte la necesidad de financiamiento del tesoro de corto plazo. Porque fíjense en que el objetivo, ¿cuál es? Desarmar la bola de nieve de Lebacs, pero limitar el efecto cambiario para no tener otra turbulencia cambiaria que me acelere la inflación y siga agudizando la caída del poder adquisitivo del salario. Y entonces, en ese intento, hay una colocación, un festival de colocación de deuda de botes a tasa fija, bono dual, letes en dólares para tratar de capturar toda la liquidez que no vale Bax y vaya a financiar el tesoro, pero para no ir al dólar. Claramente, la contrapartida de ese aumento de la necesidad de financiamiento del tesoro es que está bajando la bola de nieve de Lebacs.
Okay, Federico,
pero a mí lo que me preocupa es la bola de nieve de letras en dólares del tesoro de corto plazo.
Federico, buen día. Julieta Tarres te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás?
¿Qué opinión tenés respecto a la política monetaria que está llevando el Banco Central para contener o para bajar la inflación teniendo en cuenta que hay una nueva gestión? ¿Qué pensás vos de esto?
Mirá, me parece que está siguiendo el manual. No tiene muchos grados de libertad para hacer otra cosa. Cuando el objetivo es contener el dólar, porque si no estabilizamos el dólar, bueno, seguimos en ese círculo vicioso de mayor expectativa de devaluación, más tasa de interés, más inflación y más licuación del salario real. Entonces, lo que está haciendo el Banco Central es torniquete monetario, es decir, está apretando, secando la liquidez en el mercado financiero. El Banco Central anterior tenía una visión más de dar señales de tasa de interés. El cambio técnico que hace este Banco Central es, se fija más en regular la liquidez. Por eso el principal instrumento es subirle encajes a los bancos, ¿no?
Sí.
Al subir encajes a los bancos tienen que apartar liquidez para dejar de financiar crédito o dejar de comprarle Bax, y la tienen que apartar y dejarla encajada en el Banco Central. Hasta ahora esa absorción monetaria, desde junio hasta ahora, fue de 160 mil millones de pesos. Uh-huh. Por eso cuando uno ve el ritmo al que crece el circulante de la economía, ¿no?, que en algún punto anticipa el canal del crédito, el circulante de la economía está creciendo bien por debajo de la inflación. Tasas de interés altas como espejo de esa política monetaria, de restricción de liquidez, y también está haciendo alguna operatoria el Banco Central tratando de intervenir en los mercados de futuros, ¿no?, bajando, la expectativa de devaluación implícita en el mercado de futuros para aumentar, de alguna forma, el costo de oportunidad del que quiere vender Lebacs para pasarse a dólares.
Clarísimo.
Entonces, pero claramente eso, de esa situación de torniquete monetario y tasa de interés muy altas, hay que salir lo antes posible, porque no es sostenible en el tiempo. Entonces, la verdadera batalla el Banco Central la va a ganar cuando la estabilidad cambiaria se traduzca en una expectativa de inflación a la baja, porque eso es lo que le va a permitir bajar la tasa de interés. Acordate que tenemos compromisos de inflación en el acuerdo con el fondo.
Sí.
Y durante este año, si la inflación interanual en los últimos 12 meses está por arriba del 29%, ya hay que tenés que discutir con el staff del fondo a ver qué respuesta de política monetaria podés dar, y si está arriba del 32%, ahí tenés que ir a hablar con la Junta Ejecutiva del FMI.
Claro,
y eso te limita a bajar las tasas de interés.
Federico, soy Román de nuevo. Tengo dos preguntas más a partir de lo que contaste recién. Primero, ¿por qué estás preocupada por las letes? Porque las letes ahora es como el síndrome evolucionado de las Lebacs.
Mira, las Lebacs son los papelitos, bonos que vende el Banco Central en pesos,
sí,
para retirar liquidez del mercado, ¿no?
Sí.
Una estrategia antiinflacionaria. Ahí el riesgo es de licuación, porque el Banco Central emite los pesos, los fabrica y puede pagar las Lebacs si no las puede renovar, y en todo caso tenés un riesgo de el inversor se te va de Lebac a dólar y empuja el tipo de
cambio.
Claro,
porque el peso se te devalúa, porque en realidad estás emitiendo más de lo que realmente podés soportar solo para pagar el precio de las Lebacs que emitiste para tener algún tipo de cuasi moneda, ponele, ¿no?
Exactamente. Ahora, las letras en dólares son bonos muy cortos en dólares del tesoro en dólares.
Sí.
Entonces el problema es que hay un descalce de moneda ahí.
Claro.
Por eso el canje de Lebacs en letras en dólares, si bien se hizo una sola vez, donde el gobierno permitió canjear, suscribir las letras en dólares con Levax directamente para testear si empieza al inversor a interesarle la tasa de interés por un instrumento en dólares. Eso para mí esconde un riesgo complicado, porque es pasar de un riesgo de licuación a un riesgo de default. Porque claro, las letras en dólares tienen un descalce de moneda, el tesoro recauda en pesos y le vencen vencimientos en dólares muy cortitos.
Cuando se te mueve un poco, cuando se te mueve un poco la divisa, como vos no emitís dólares sino pesos,
es más difícil refinanciar los vencimientos en dólares.
Exactamente.
Por eso en Argentina, cuando tenés esta devaluación como la que tuviste estos meses, donde el salario queda por detrás de la inflación, sí, obliga al Banco Central a subir las tasas de interés, complicando el canal del crédito, el riesgo país te subió también en paralelo.
Bueno, esa
¿por qué se sube el riesgo país? Porque es más difícil rolear los vencimientos de deuda en dólares en el tesoro, porque la devaluación le produce un descalce de moneda.
Clarísimo. Ahora, esa era mi última pregunta. ¿Cuánto está el riesgo país ahora?
Y ahora está en la zona de 570 puntos básicos. Es decir, casi estamos pagando
5 puntos más
por arriba de la tasa de Estados Unidos.
Okay, o sea que
a diciembre era 350 puntos básicos.
Okay, entonces, mira, te planteo la última pregunta así. El riesgo país es 5.70. La inflación es 3.7. La tasa de interés, tomando las Levax, ¿no? La no al mercado secundario, es sí, 46.5, ¿sí? Y el dólar está a 28, uh-huh, ¿sí? 16, ¿sí? ¿Sí? Digamos, sí, sí, son cuatro drivers de la economía importantísimos. Desde tu conocimiento, o sea, te hago un mix de lo que vos enseñás en la DITELA más tu vida cotidiana. Sí. Estas cuatro variables, para decir, terminó la crisis y volvemos a, si querés, 30 de abril de este año, ¿sí? Porque la crisis arrancó el 2 de mayo.
Sí. ¿Sí?
Muy bien. ¿El riesgo país cuánto debería estar?
¿Para estar tranquilos?
Sí, para estar tranquilos. Para que yo te llame antes y vos me digas, no, Román, está tranquilo, no voy a salir.
Por lo menos que muestre una dirección hacia los niveles que estabas en diciembre del año pasado.
O sea, ¿riesgo país cuánto? ¿300 puntos?
Riesgo país que baje por lo menos por debajo de 400 puntos básicos.
Sí, muy bien. ¿La inflación?
Y que acompañado de eso, más que la inflación, porque la inflación ahora, por inercia, se va a seguir ajustando. Que las expectativas de inflación empiecen a descender, que 12 meses, lo que hoy es 24%, 12 meses en adelante, empiece a bajar por debajo del 20%.
Sí.
Y que la tasa, y que eso te dé margen para que las tasas de interés empiecen a bajar.
Al 22, al 23.
Sí, el 22 sería algo, digamos, muy optimista. Me conformaría primero con que bajen debajo de 30%, digamos, 35% a fin de año, por debajo de 35% a fin de año.
¿Y el dólar?
Y el dólar, ahí el dólar no, digamos, el dólar en algún punto, en esta situación donde tenés un déficit externo, la soja debajo de $300, tampoco sería bueno que el dólar se atrase mucho contra la inflación. Porque
o sea, el dólar es tu variable dependiente.
Acumular un desequilibrio para adelante, incubar un desequilibrio para adelante, con lo cual que el dólar no pierda competitividad con la inflación, con lo cual, si el año, si la foto de fin de año es inflación de 30, pero expectativa de inflación hacia adelante en 20%, una tasa en 35, un riesgo país que bajó a la zona de 400 puntos básicos,
sí,
y un dólar que no va más allá de 30, 30 y medio, ese
bien
sería un escenario optimista, donde el gobierno podría aspirar a estabilizar el ciclo, dejar atrás la recesión en el cuarto trimestre y acelerar los botones de la macroeconomía en el año electoral 2019. Pero la clave acá es que el gobierno dé una señal de que tiene colchón político para hacer el ajuste fiscal y monetario que se compromete con el fondo, porque es clave para poder mantener tranquilo el dólar y que el salario le gane a la inflación el año que viene, volver a tener el financiamiento del mercado.
Entiendo. Ahora, ahora sí la última. Vos estás haciendo mucho hincapié en que el gobierno necesita poner en el presupuesto 2019 el acuerdo con el fondo y que el presupuesto sea aprobado. O sea, esa es tu medida, ese es tu tester político, ¿sí? O sea,
ese es el test político que quiere percibir el mercado.
Sí.
Y es, me parece, una de las condiciones necesarias para que empiece a bajar este riesgo país.
Ok, ahora, esa prueba de sustentabilidad política puede tener una variable de te sanciono el presupuesto con acuerdo político o no tengo acuerdo y prorrogo el 2018 presupuesto a través de un DNU. En estas dos variables, la señal a los inversores, al mercado, ¿es igual o no? En la segunda variable va a la baja.
No, claramente, porque en la segunda variable, por más de que tenga la intención de hacer el ajuste, no sigo teniendo el respaldo político. Entonces, eso implica que la cancha política va a estar muy amarrada el año que viene. Y eso el mercado lo percibe como riesgo de electoral. Entonces, tampoco cerraría por esa vía.
Ok, si el mercado no le cierra...
El mercado no cierra, no tenés los dólares suficientes como para tener un año electoral donde el dólar lo puedas controlar y que en ese contexto el salario le gane la inflación y que el consumo, que es el 70% de la torta, estimule la economía. Además necesitas al mercado justamente para financiar los vencimientos de letras en dólares de corto plazo, que tenemos vencimientos promedio mensuales de 1.700 millones de dólares. Y además, la única forma de crecer el año que viene, donde el ajuste fiscal va a estar de todas formas, con apretón en la obra pública, corrección tarifaria para bajar subsidios y salarios del sector público que van a ir por detrás de la inflación, es que el mercado te crea que vas a hacer el ajuste fiscal, que ingresen capitales y que vos dejes de hacer el ajuste de la cuenta corriente externa, del déficit externo, ese que cuando lo tenés que hacer te saca de la cancha política porque implica seguir devaluando para achicar tu nivel de consumo, inversión y tu nivel de importación.
Está clarísimo.
El problema estructural de la Argentina es que el nivel de exportaciones no alcanza para financiar el consumo y la inversión del sector público y privado. Ese desbalance, o te lo financia el mercado, o tenés que achicar tu nivel de gasto para adecuarlo, el aumento de las exportaciones es largo plazo.
Está clarísimo. Y eso es lo que, en definitiva, están tratando de corregir vía podar el déficit fiscal, porque es la diferencia que hay entre lo que tenemos, 2.5 al 1.3, que la meta al fondo.
Exactamente. El achique del déficit fiscal te ayuda a corregir el desbalance externo, pero no es el único punto.
Sí, no, vos necesitas crecer para empezar a exportar.
Importaciones, importante, y porque además hay un excedente también de inversión privada donde el ahorro no le siguió el tren. Es decir, se creció por inversión, el año pasado el crecimiento fue 2,9, la inversión creció 11, pero las importaciones crecieron 14, y las exportaciones no le siguieron el tren. Crecieron cero en cantidades.
Y ahí de vuelta,
además del déficit fiscal.
Ahí tenés el gap, de vuelta.
Ahí tenés el gap de 30.000 millones de dólares que estos primeros meses ya lo ajustamos. La apuesta del gobierno es, no lo ajusto más si el mercado me cree que tengo viabilidad política para hacer el ajuste fiscal.
Clarísimo. Federico, la verdad, como siempre, gracias.
No, por favor,
un abrazo, chao.